lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Isaías 65. Una de las preguntas que puede surgir y que de hecho ha surgido a lo largo de esta enseñanza es si en nuestros cuerpos nuevos recordaremos u olvidaremos. Entonces vamos a un versículo que es utilizado para decir que vamos a olvidar todas las cosas que han pasado acá. No es así y eso es lo que vamos a demostrar el día de hoy. Empezamos en Isaías 65, en el versículo 16, donde lee: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas. Y esta es la palabra que vamos a estudiar un poquitito, la palabra hebrea shakak. Así es, shakak. Y dice, continúa diciendo versículo, y serán cubiertas de mis ojos. Bueno, muy bien. Vamos a ver, la definición castellana de olvidar es básicamente dejar de retener algo en la memoria. Dejarse algo en algún sitio y tiene también como otra acepción no tener en cuenta una cosa. Esa es otra de las acepciones de nuestro verbo castellano olvidar. Cuando nosotros leemos la expresión aquí en este versículo, serán olvidadas, nuestra tendencia sería pensar que no retendremos en la memoria las cosas buenas o malas que en aquel futuro van a ser pasado. En este caso vamos a ver que la palabra shakak significa más bien que aquellas cosas que van a ser del pasado no tendrán sobre nosotros el peso que tenían cuando nosotros las vivimos. En el futuro, cuando nuestros cuerpos nuevos nos sean entregados e iniciemos una vida enteramente diseñada por Dios para nuestro disfrute, las cosas del pasado no van a tener la gravitación sobre nosotros de la manera que la tienen hoy día, lógicamente. Será el futuro y tendremos cuerpos nuevos, totalmente perfectos los cuerpos, imagínense. Entonces, no tendrán en nosotros ningún efecto nocivo ni angustiante. Podría entenderse como que uno está lejano y ausente del hecho que se trate y de lo que sea que ese hecho haya producido en nosotros. Bueno, hasta ahora la verdad de la milanesa es que el único que ha sido resucitado por Dios para nunca más morir fue nuestro querido Señor Jesucristo. Observamos que Él recordó todo lo que hizo y que enseñó. Él recordó no solo a sus discípulos, sino que recordó a sus discípulos cosas que Él les había dicho antes, de tal manera que Él recordó, porque supo quién era Pedro, supo quién era Judas, supo dónde los iba a encontrar, todo eso. Entonces, nuestros cuerpos, como el de Jesucristo, serán, bueno, ¿qué estoy diciendo? Nuestros cuerpos van a ser como el de nuestro Señor Jesucristo. Eso indica que las capacidades de nuestros cerebros serán como las de Él también. No va a haber ninguna diferencia. Nuestro Señor recordó, nosotros también recordaremos. Él en su cuerpo resucitado fue a verlos donde dijo que iba a ir a verlos, a Galilea, se dirigió allá, supo a qué casa ir de todo el lugar, supo a qué casa ir, llegó ahí, les habló cosas que ya les había hablado, es decir, todo indica que sí que Él recordó de tal manera que nosotros también recordaremos. Bueno, muy bien. Apocalipsis 21, por favor. Nos adelantamos al final de esta enseñanza preguntándonos, ¿recordaremos? La respuesta es sí, enfáticamente sí, recordaremos. Nuestro Señor tiene el bendito privilegio de tener el cuerpo nuevo prototipo de cómo será el nuestro. Entonces, Él recordó, por lo tanto, nosotros también recordaremos. Entonces, esta expresión serán olvidadas que nosotros leímos recién en Isaías, en realidad no se refiere a la pérdida de la capacidad mental de recordar, sino a la relación que une a la persona con las memorias pasadas. Sí, habrá memoria de nuestra vida actual. ¿Cómo vamos a recordar a Dios y a su palabra cuando nos sean entregadas las recompensas, que es lo que dice la palabra de Dios, que va a ocurrir con todos los hijos de Dios, que nos van a ser entregadas recompensas por todas las buenas obras en la palabra de Dios que nosotros hayamos hecho? Vamos a preguntar, ¿por qué es esto? No tendría sentido, ¿no es cierto? Sabremos por qué no, por qué seremos recompensados, seguramente. Así que no recordar en el futuro desafía la lógica. Apocalipsis 21, por favor, en el versículo 12. Ahí dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Observe ahora el detalle con el cual describe esto. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, imagínense, en aquel entonces, ¿no va a recordar usted que nuestro Señor vino de la tribu de Judá? ¿No se va a acordar usted quién es Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Israel? Todo eso usted lo va a recordar. Y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente, imagínense, 3 puertas también. Y el muro, en el 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, ¿qué necesidad habría de dar todos estos detalles si después no nos sirvieran en el futuro? Bueno, el hecho es que vamos a recordar todos estos detalles. Usted va a recordar Romanos 19:10, tercera de Juan 2, en fin, Juan 3:16, Génesis 1:1, usted lo va a recordar. Va a recordar todo lo que sepa ahora de la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan capítulo 2. En el versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿De qué nos vamos a avergonzar? ¿De algo o de algunas cosas que hayamos hecho en el presente? ¿De qué nos vamos a avergonzar si no tendríamos memoria? ¿Lo ve que desafía la lógica? No tener memoria que nosotros no vayamos a recordar en el futuro. Quiero ver con ustedes un hecho en realidad un registro en Génesis 27, un registro muy bueno, muy singular, donde se usa la palabra Shakak, que nosotros ahí vamos a aprender mucho acerca de esta palabra. Está muy bueno el registro, muy bueno. Muestra un poco también la naturaleza humana de dos hermanos. Bueno, muy bien. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac, a su vez, con Rebeca, tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob es donde vienen las 12 tribus de Israel. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Isaac tiraba para el lado de Esaú, quería bendecirlo a Esaú, y Rebeca tiraba más bien para el lado de Jacob, quería bendecirlo a Jacob. Bueno, muy bien. Entonces Rebeca urde un plan para que Isaac bendiga a Jacob, pensando que era Esaú. Le comento, en ese entonces Isaac ya estaba deteriorada su vista, entonces no reconocía muy bien, no se daba, obviamente, no podía ver bien, y también obviamente no se pudo percatar bien de cómo era la cosa. Entonces Rebeca hizo todo un plan para que Isaac pensara, cuando estaba bendiciéndolo a Jacob, pensara que lo estaba bendiciendo a Esaú. Es muy importante entender esto. Bueno, el plan resulta que le sale bien a Rebeca. Y cuando Esaú, cayó en cuenta de que la bendición que era para él le fue al hermano Jacob, entonces, porque era la bendición de la primogenitura, así como se llamaba, realmente lo quiso matar al hermano. Así es, así empezamos en Génesis 27, en el versículo 41. Fíjense que ahí dice: y aborreció Esaú a Jacob, y acá nosotros ya nos hemos adelantado para saber cuál era la razón de este aborrecimiento, por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo acariciaré a mi hermano. No, dice, mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca estas palabras, las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Claramente, lisa y llanamente, te va a cortar la cabeza. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, le dice Rebeca a su otro hijo, a Jacob. Obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y Yakak olvide, dice traducido aquí, lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Bueno, así hizo Jacob y su vida fue preservada de las manos de su hermano. Tiempo después, según el relato de Génesis capítulo 33, a donde le pido ahora que vayamos, ambos se encuentran. Y resulta que ser que Jacob va al encuentro de su hermano con mucho temor. Entonces, ¿qué hace? Envía una comitiva, primero las mujeres con los niños, después lo que iba a ser un regalo a su hermano, una especie de ofrenda, después los siervos, y atrás de todo él venía reclinándose porque sabía que se le venía la noche, porque él recordaba lo que había prometido hacerle Esaú cuando pasara el luto de su padre. Bueno, vamos a ver ahora, es simpático todo esto, que toda la cautela que tuvo Jacob fue innecesaria, porque en realidad Esaú ya no lo recordaba, ya no le dolía como en aquel entonces, y eso estamos aprendiendo qué es lo que significa esta palabra Yakak. En el 33, Génesis 33, en el versículo 1 dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Fíjate vos, se le venía la noche, todo un ejército, y él dice: bueno, acá es el momento que mi hermano va a cumplir su promesa de liquidarme. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Repartió los niños entre Lea y Raquel, sus mujeres, y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y Raquel y José, y a José los últimos. Fíjense toda la procesión que este hombre armó para, no sé, aplacar de lo que él pensaba que era la ira de su hermano Esaú. 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. ¿Ves? Por eso yo hacía así. 7 veces se inclinó a tierra, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú, dice el 4, corrió a su encuentro y le abrazó. Fíjese usted, la película que se había hecho Jacob y la película que verdaderamente estaba ocurriendo delante de sus ojos. Y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y mire qué hermoso lo que dice acá, y lloraron. Claro, estaban muy emocionados, muy contentos de verse después de tanto tiempo. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: bueno, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: Dale, ¿qué te pasa, Jacob? ¿Qué te proponés con todos estos grupos que he encontrado? Y entonces Jacob le dice, bueno, mirá, la verdad es que estaba muy temeroso. Se lo dijo en otra forma. Mirá, respondió Jacob, procuraba hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, pero dale, suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. Mirá, no me tenés que regalar nada. Estoy contento con verte. Y estos 400 no te van a hacer nada. Y dijo Jacob, no, 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 no. Yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, está hablando nada menos el que después iba a ser llamado Israel, de donde iban a salir las 12 tribus, una de las cuales es de donde salió nuestro Señor. Miren lo que estaba ocurriendo en este momento. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Él pensaba que Esaú iba a cumplir su promesa, pero ya no pesaba en Esaú, no gravitaba aquello que le había hecho Jacob de la misma manera que años atrás cuando había ocurrido. Entonces, no es que Esaú se había olvidado de lo que había hecho Jacob, simplemente era que el recuerdo de lo ocurrido no producía en él el enojo que le produjo cuando había sucedido. ¿Ven el uso de la palabra olvidado, de la palabra shakak? Esaú no tuvo deseo de memoria o deseo de atención de aquel hecho pasado. Isaías 65, regresemos por favor. Isaías 65, esta vez vamos a empezar en el versículo 17. Isaías 65, en el versículo 17. Dice, porque he aquí que yo crearé, dice, cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Vean, esto es algo similar a cuando una persona tuvo una experiencia traumática, muy traumática, realmente, no sé, angustiosa, que le trajo mucha tristeza, que realmente le hirió el alma. Entonces, ya al pasar el tiempo, no le quedan heridas emocionales, pues su actual presente es tan, pero tan, pero tan maravilloso que simplemente no trae a colación el dolor del pasado. No es que no lo recuerde, simplemente hoy no le afecta como lógicamente le afectó cuando el hecho traumático hubo ocurrido. Bueno, dejen una marca acá y si no, esperen que yo voy a leer ahí en Juan 16 porque les quiero leer un ejemplo que es muy esclarecedor. En realidad, el ejemplo no es una situación traumática o desagradable que vamos a ver ahora en Juan capítulo 16, en el versículo 21. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, le dice el Señor Jesucristo a los suyos, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Bueno, no habrá nada ni nadie que nos quite a nosotros el gozo que nos dará el vivir en una tierra que fue enteramente preparada para nosotros. La tierra en aquel entonces va a ser como un almacén o una despensa que contiene absolutamente todo lo que necesitamos. Cada cosa que necesitemos, sin excepción, estará en algún estante, en algún lugar de ese almacén, para que nosotros vamos a tener en ese almacén, que será la tierra recreada, crédito infinito, todo nos será suplido. Ahora regresemos a Isaías 65 porque continúa aportando hermosas verdades acerca del futuro que nos espera y que vamos a tener muchas razones hermosas y maravillosas para que lo que nos esté pasando ahora, o que sea angustiante, o aunque sea maravilloso, va a ser superado por todo lo maravilloso que va a ser nuestra vida futura. Así que ustedes imagínense que aquel nuevo presente será tan, tan bueno, en tan gran manera, que no tendremos razón para sufrir por lo que ahora estemos sufriendo o por tener nostalgias por lo bueno que nos esté pasando ahora. Es decir, lo bueno de aquel futuro va a superar cualquier cosa buena de hoy día, entonces no vamos a tener nostalgia diciendo, ay, lo bien que la pasábamos haciendo tal cosa o en tal lugar. Porque imagínese, aquello bueno va a ser tan bueno, en realidad, que usted no va a extrañar lo bueno de ahora y a usted no le va a afectar lo malo que le afecta hoy día. Eso es en el cuerpo nuevo que nos será dado. Ese cuerpo es parte de la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios, que nos será dado cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Más bien, cuando nuestro Señor se constituya en las nubes y desde ahí nos llame, nos transforme a los cuerpos a los que estemos vivos y resucite a los que estén durmiendo. Ahí nos será dado un cuerpo nuevo. Isaías 65, vamos al versículo 20. Habíamos leído el 19, vamos al 20. No habrá ya, fíjense todas las cosas acerca del futuro que estamos aprendiendo. No habrá ya, no habrá más allí, dice, niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Fíjese, lo que está queriendo decir es que un niño de 100 años, ya a los 100 años uno no es un niño, pero está hablando de lo longevos que van a ser los mortales que compartan la tierra con nosotros en el reino de los mil años. Lo ve, va a haber inmortales, nosotros, en esos mil años sobre la tierra, y va a haber mortales que todavía van a vivir con nosotros. Entonces está exagerando para que veamos la longevidad que va a tener aún los mortales, ya sean naturales o hijos de Dios que vayan confesando y creyendo durante ese periodo, ¿no? Y además dice, el pecador de 100 años será maldito. Hoy día parece ser que los que hacen mal son los que al parecer les va bien, ¿no es cierto? Eso es lo que pensamos nosotros. Pero en aquel entonces la justicia va a ser tal que el que las hace las va a pagar, en aquel entonces. Entonces, si es un pecador, bueno, pues será maldito. 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Fíjese qué tremendo la vida que nos espera, ¿no? Entonces, este precioso registro declara algunas actividades que se llevarán a cabo con las propias manos, ¿eh? Recuerden acá, y esto no es todo, hay muchos registros más, esto es así muy sucinto, muy breve, pero lo que hemos visto ahora es edificar casas, moraremos en esas casas, plantaremos viñas, comeremos de su fruto, disfrutaremos las obras de nuestras manos, etcétera, etcétera. Todas cosas muy parecidas a como es ahora y que hacemos ahora con un cuerpo como el que tenemos, pero en un ambiente de total justicia y verdad. Fíjese ahí usted nuevamente que dice que el pecador va a ser maldito. La justicia va a ser de verdad, es decir, justicia administrada por Dios a través de nuestro Señor y todos nosotros también que estaremos colaborando a llevar, a regresar a la tierra, al estado de gloria y esplendor que nunca debió haber perdido. aquella gloria y esplendor que tuvo aún antes de Génesis 3:15. Continuamos en el versículo 24, dice, y antes que clamen, responderé yo. En un rato vamos a ver en Daniel un registro muy iluminador acerca de esto que acabamos de leer. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice Dios. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Vaya a poner ahora un lobo con un cordero. Y el león comerá paja como el buey. Fíjese lo que le está diciendo acerca de aquel reino futuro. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo nombre, dijo Jehová. Y si lo dijo Jehová, eso lo decide. Fíjese que la expresión, antes que clamen, responderé yo, es muy singular y es importante que la estudiemos. Pasen a Daniel 10, por favor. Dice, se refiere a lo que nosotros podríamos llamar la velocidad, si me permiten que lo diga así, la velocidad de respuesta a nuestras oraciones. Eso nos muestra al menos dos cosas. Primero, la primera es que en aquel entonces habrá oración a Dios, y la segunda es que Dios tendrá una apertura absoluta a responder nuestras oraciones, pues no habrá nada ni nadie que lo obstruya a bendecirnos. Y acá vamos a ver en Daniel, capítulo 10, un ejemplo que les quiero mostrar. En el versículo 10 comenzamos, donde dice, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, ay Dios mío, imagínate que se te aparezca un ángel de Dios y te diga eso. Qué maravilloso es pensar de que algún día nosotros charlaremos con Daniel, lo vamos a conocer y lo podemos llenar de preguntas. Y me dijo Daniel, muy amado, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Alguno lo puede criticar a Daniel, pero no de temor. Entonces me dijo Daniel, no temas. Bueno, por las dudas que haya sido de temor. En fin, le dijo, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo vine. ¿Ven? A causa de la oración que él le hizo a Jehová. Mas, presten atención a lo que dice acá, ¿eh? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Miguel vino en respuesta a las oraciones de Daniel a Jehová, pero tardó 21 días en llegar. La verdad que, imagínense cómo es Jehová, le quiso responder al toque, porque tuvo oposición del príncipe de Persia. En realidad no es literal, es una forma de explicar que hubo una acción maligna de un demonio que atrasó la respuesta por 21 días. Bueno, pues bien, en el futuro que nos espera a nosotros con cuerpos perfectos, en aquel futuro no habrá nada que detenga la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Romanos capítulo 6. Las actividades que nosotros vimos en Isaías 65, que es edificar casas, morar en ellas, plantar viñas, todo eso que habíamos visto y varias más que no hemos visto aquí, nos aparecen como normales, aún para nuestra mente finita que tenemos ahora, y podrían llevarse a cabo tranquilamente con un cuerpo de carne y huesos como el que tenemos ahora. ¿Lo ven? El cuerpo nuevo que nos será dado será como el nuestro, pero sin discapacidad alguna. No estará afectado por el pecado o la enfermedad, o por desgaste o cansancio alguno. Fíjense que al día del pecado de Adán no pesa sobre nosotros en cuanto a la posibilidad que tuvo Dios de habernos hecho sus hijos. Pero aún así tiene efectos nocivos en nuestras conductas y en nuestros cuerpos hasta la redención absoluta que va a tomar lugar con nuestra transformación. Nosotros, de hecho, hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo, pero nuestra redención todavía no la disfrutamos absolutamente porque nuestros cuerpos están afectados aún por el pecado. Como dije, el pecado no nos ha afectado ni afecta a nadie para llegar a Dios gracias al trabajo de nuestro valiente Señor Jesucristo. A Él le costó la vida, ¿no es cierto? Que nosotros nos lleguemos a Dios. Pero aún nos afecta, por eso nos enfermamos y por eso de no venir nuestro Señor, algunos entre nosotros se duermen, ¿verdad? Romanos 6, en el versículo 22, miren lo que dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, sigue siendo la paga del pecado la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean, no es la muerte para nosotros en el sentido que si nos morimos, cuando venga el Señor Jesucristo, no seremos resucitados. No, 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 ya no nos obstruye el pecado para eso. Pero vean, en todo caso, el final del camino que todos los seres humanos emprenden a partir del mismísimo momento de haber nacido es la muerte. Ahí termina en realidad todo. Nuestros padres heredaron de los suyos el efecto final del pecado de Adán. Por eso digo, es la muerte. Entonces, sí hemos sido redimidos y sí tenemos la promesa de vida por siempre. Pero no la tenemos de manera tangible y completa en este preciso momento. Aquella vida por siempre va a comenzar con el sonar de la trompeta cuando seamos vestidos con un cuerpo nuevo. Ese será el momento en el que cobraremos el total de la redención. Por ahora lo que tenemos es las arras, el Espíritu Santo que Dios nos dio. Vaya garantía de vida por siempre que tenemos. Así que estamos profundamente agradecidos a nuestro querido Dios que se le ocurrió no solo darnos vida por siempre, sino darnos un depósito de garantía para que nosotros, si alguna vez dudamos, nos ponemos tranquilitos en un costado de la vida, en un costado del trabajo, en un costado de tu casa, en un costado del auto, donde sea, en un costado de, por eso digo, en un costado de la vida, ahí nos ponemos tranquilitos, hablamos en lenguas, en voz baja, y nosotros mismos nos escuchamos, que tenemos dentro nuestro el testimonio de que cuando el Señor se constituya en las nubes y suene la trompeta y nos llame desde allá, nosotros vamos a ser transformados y ascenderemos. Y a partir de ahí, ya la muerte no tendrá más reinado sobre nosotros. Aquel será un cuerpo con las habilidades y capacidades que tuvieron los cuerpos de Adán y Eva, aunque superiores, según podemos observar al final de los evangelios, como Jesucristo, como la prueba viva de aquel nuevo cuerpo que vamos a tener. La nueva normalidad será mejor que la que era hasta Génesis 3:15, y eso entonces es mejor todavía, si eso fuera posible, y lo es, mejor que bueno en gran manera. Desde el punto de vista que tenemos hoy día, aquella será una nueva normalidad, yo lo sé, pero en realidad será la normalidad original, pensada por Dios para los suyos desde el principio. Damas y caballeros, hay planeado para nosotros, Dios tiene preparado para nosotros cuando regrese nuestro bendito, nuestro valiente Señor en las nubes y allá nos encuentre, Dios tiene planeado para nosotros un cuerpo nuevo.